Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Laboratorio gastronómico del Cucosta Sur comparte alternativas culinarias para la cuaresma. Realizarán la feria de productores en la Alameda Municipal de El Grullo, Jalisco. La gira instala sistema biodigestor en el rastro de Unión de Tula. El Cucosta Sur abre convocatoria de apoyo económico para movilidad estudiantil. El Centro Universitario de la Costa Sur, Más Cultura, y el Instituto de Investigación de la Danza presentan esta noche Zapateados de Jalisco. La señal universitaria El Quad vuelve a las calles para pedir la restitución de 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales. En la señal estatal trasciende que Pemex recibe petición de atención por derrame de hidrocarburos en Tala, Jalisco. La información nacional: se mantiene tendencia a la baja de casos activos del COVID-19, afirma la Secretaría de Salud. Y en la señal internacional, Estados Unidos impone nuevas sanciones a oligarcas rusos y concede permanencia temporal a ucranianos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes 4 de marzo del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista de este espacio, de mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, acompañado de nuestros compañeros del Servicio Social esta mañana que nos acompañan desde la cabina de controles operativos, Julio y Rodrigo. Bueno, pues ahí están, aprendiendo y pues echándole todas las ganas a su servicio. Bienvenidos, muchachos. Bien, a nombre también de nuestro compañero Benito Villaseñor Orozco, continuista y webmaster de esta emisora. Bien, pues es viernes 4 de marzo, transcurridos 63 días, por transcurrir 302. Estamos en la semana número 9 del año 2022. Le invito para que se quede con nosotros. Esta mañana le tenemos información que trasciende en el ámbito regional, en el contexto estatal, nacional e internacional. Le recuerdo la invitación para que nos escuche, nos acompañe los siguientes minutos, pero también para que interactúe a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532, y le recuerdo el WhatsApp para que pueda enviar sus textos, sus mensajes de voz al 317-121-2325. Sean todas y todos bienvenidos, vamos a comenzar con esta emisión de Señal Informativa.
Señal local.
El laboratorio gastronómico del Centro Universitario de la Costa Sur comparte alternativas culinarias para este tiempo de cuaresma. Aunque los mariscos representan el alimento mayormente consumido durante esta temporada de cuaresma, existen otras alternativas culinarias para preparar deliciosos platillos y que no precisamente dependan de los mariscos durante los viernes de cuaresma. Aquí vamos a escuchar algunas recomendaciones que nos hace una experta del Departamento de Estudios Turísticos de este centro universitario. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
Sopa azteca y ceviche de panela forman parte de la lista de platillos que pueden consumirse en tiempo de cuaresma. Estas son algunas de las opciones que la responsable del Laboratorio de Gastronomía del Centro Universitario de la Costa Sur, Fabiola Borbón Alvarado, comparte para quienes aún mantienen la tradición de no consumir carnes rojas durante los viernes cuaresmales.
Pues el campo mexicano es mucho, muy diverso y nos da muchas opciones para poder preparar gran diversidad de platillos, ¿no? Algunos que te pudiera yo mencionar son la sopa azteca, son un caldillo de jitomate que se acompaña con totopos, aguacate, panela, las tortitas de atún y avena. Hay un ceviche de panela muy riquísimo que se prepara con aguacate, panela, nopales, jitomate, cebolla, cilantro, jícama. Y bueno, pues ahí se pueden hacer gran variedad de hamburguesas de lentejas. El huevo, por ejemplo, está permitido en esta época. Los garbanzos, los chícharos, la avena, las lentejas, el aguacate, el aceite de oliva, gran cantidad de frutos secos, también los champiñones, las semillas de sésamo, las almendras, la leche de soya, las nueces, y bueno, la soya en particular puede ser una alternativa al pescado en esta cuaresma, que se puede pues preparar de diferentes maneras.
Entre los alimentos de mayor consumo durante esta temporada están los mariscos. Al respecto, la experta recomienda ser cuidadoso al momento de comprar el producto. Compartió que es importante percatarse de que este sea fresco. Esto para evitar intoxicaciones a causa de su consumo.
En el caso de los pescados y mariscos que contienen pues proteínas de alta calidad, hay que tener mucho cuidado a la hora de comprarlos para evitar, pues, sobre todo intoxicaciones, ¿no? Tratar de comprar pescados y mariscos frescos, aquellos que podamos observar que estén en refrigeración. Observar, por ejemplo, en el pescado que tenga un olor fresco, suave, que los ojos sean claros. ¿Qué más? No deben de presentar, por ejemplo, decoloraciones o oscurecimientos. Y en el caso de la selección, pues hay que fijarnos en la etiqueta cuando vienen ya de alguna manera empaquetados. Igual podemos observar signos de congelación. No debemos de comprar pescados ni mariscos congelados si el envase está abierto, rasgado, o que se pueda de alguna manera observar que tienen escarcha o cristales de hielo, ya que puede significar sobre todo que el pescado pues estuvo almacenado durante mucho tiempo, que se descongeló y se volvió a congelar.
Para finalizar, la académica realiza una invitación a consumir local y preferentemente comprar productos provenientes de huertos orgánicos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene estas recomendaciones que nos hace una experta culinaria sobre estas alternativas en la cuestión de alimentos que tendremos para estos viernes cuaresmales, y sobre todo también destacar la importancia de al momento de adquirir pues estos alimentos, estos productos en las pescaderías, pues bueno, observar que estén en las mejores condiciones, por supuesto. Le tenemos más información. Realizarán la Feria de Productores en la Alameda Municipal del Grullo. En este encuentro de productores que se realizará el sábado a partir de las 9 de la mañana, participan agricultores, artesanos, comerciantes que ponen a la venta productos orgánicos, agroecológicos, con la finalidad de generar conciencia sobre los hábitos de consumo. Esa es otra parte y otra práctica sana muy importante que debemos adquirir como parte de nuestra cotidianidad o parte también de nuestra vida saludable. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
La Feria de Productores regresa este sábado a la Alameda Municipal de El Grullo, donde a partir de las 9 de la mañana, campesinos, campesinas, comerciantes y artesanos de diversos municipios de la región Sierra de Amula pondrán a la venta sus productos orgánicos y agroecológicos. Rodolfo González Figueroa, campesino y promotor de este encuentro, señaló que la feria propicia generar conciencia sobre los hábitos de consumo, la economía solidaria y el comercio justo.
Y pues este espacio está generando mayor conciencia respecto a nuestros hábitos de consumo. Se orienta hacia la economía solidaria, el comercio justo, la moneda social, el tequio, el trueque. Se orienta a revalorizar nuestras raíces, a revalorizar nuestra identidad, a fortalecer los procesos de producción agroecológica, a crear circuitos cortos de comercialización, a, pues, ¿cómo se dice? A consumir lo local, lo silvestre, lo nativo.
Además de exponer, vender e intercambiar productos regionales y de temporada, se comparten alternativas agroecológicas y conocimientos sobre la transición hacia una agricultura sustentable en la región, señala Rodolfo González.
Podrán encontrar la gente que visite una amplia variedad de hortalizas agroecológicas, huevos, semillas agroecológicas que se producen en huertos comunitarios, como dije, productos de higiene y limpieza personal, bebidas locales, productos de medicina alternativa, biofertilizantes, material bibliográfico, pan artesanal, galletas, conservas, miel, y también se podrá encontrar amistad, una sociedad resiliente, altamente sororal y fraterna.
El encuentro además fomenta el sentido de comunidad y solidaridad, así como la creación de redes de apoyo ante la crisis sanitaria y climática. Surgió en 2020 como una alternativa para retomar el comercio local y consumir productos saludables frente a la crisis sanitaria de COVID-19, a iniciativa de la asociación Todas y Todos Comen. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. Ya son las 9:18 a.m. Como ya escuchamos, esta recomendación que nos hace nuestra compañera Gladiola en esta nota, a adquirir estos productos en esta feria de productores de la, en la Alameda Municipal del Grullo. Bueno, como mencionamos, es parte también de este consumo responsable, al cual pues todos debemos hacerlo como parte de nuestra vida y como parte de nuestra cotidianidad también. Vamos a una breve pausa, son las 9:18 a.m. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Es momento de la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana. La gira instala sistema biodigestor en el rastro de Unión de Tula. Con los residuos orgánicos producidos en el rastro, el biodigestor produce biogás con el cual se puede cocinar, calentar agua y además producir energía eléctrica y biol, un biofertilizante orgánico. Vamos a escuchar esta información que nos preparó nuestro compañero Antonio Díaz.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila arrancó con la primera fase de la instalación de un sistema biodigestor en el rastro municipal de Unión de Tula. El biodigestor es un recipiente o tanque cerrado herméticamente que se carga con los residuos orgánicos que se generan en el rastro, sangre, heces fecales y demás residuos. En su interior se produce la descomposición de la materia orgánica para generar biogás, un combustible con el cual se puede cocinar, calentar agua y producir energía eléctrica mediante un generador a gas, informó Ignacio Fonseca Hernández, encargado del rastro municipal de Unión de Tula.
Esta biobolsa hace que se evite o se liberen gases de los cuales perjudican al medio ambiente. También con los desechos que se realizan con los rastros, en todos los rastros, hace que todas las aguas caigan directamente hacia arroyos, que van a plantas tratadoras de agua y hace contaminaciones mucho más grandes. Aquí el punto es que los biodigestores ayudan a cerrar parte de muchos ciclos donde vectores van a evitar reproducirse.
El residuo de este proceso, formado por efluente y lodo, se utiliza como biofertilizante.
El biodigestor es un sistema de generación de gas principalmente y lo que viene siendo fertilizantes que se pueden reutilizar. Entonces, en un rastro, como también lleva sangre, van residuos, pequeños organismos de carne y todo lo que se le va depositando al biodigestor, hace que en la fermentación por microbacterias y bacterias anaeróbicas, este ve la formación de gas y como resultado final también libere lo que viene siendo el biol. El biol viene siendo el fertilizante de manera orgánica que se puede utilizar en las plantas, para las plantas, árboles, y generar menos contaminaciones con fertilizantes que no son orgánicos.
Con esas acciones, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila promueve el desarrollo sostenible, evitando la emisión de gases de efecto invernadero. Los biodigestores reducen la emisión de metano a la atmósfera, además de mejorar las condiciones sanitarias, al evitar malos olores, insectos y controlar los microorganismos capaces de generar enfermedades. Señal informativa, Antonio Díaz.
El CU Costa Sur abre convocatoria de apoyo económico para movilidad estudiantil. La fecha límite para entrega de documentos es el próximo 30 de septiembre y podrán participar las y los alumnos de licenciatura y de técnico superior aquí en este centro universitario, quienes podrán postularse para realizar estancias académicas nacionales e internacionales. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos habla acerca de estas convocatorias de interés para los estudiantes de el CU Costa Sur.
Este miércoles fue abierta la convocatoria para participar en el programa Convocatorias Institucionales de Apoyo Económico para la Movilidad Estudiantil, dirigida a estudiantes de licenciatura y técnico superior universitario del Centro Universitario de la Costa Sur. Los interesados en participar deberán contar con el 40% de créditos registrados y un promedio general de 80. Las actividades de movilidad que se ofertan son estancia de investigación, estancia académica nacional o internacional y prácticas profesionales fuera del estado de Jalisco. De acuerdo con la jefa de la Unidad de Becas e Intercambio Académico, Esmeralda Guzmán Cobian, los alumnos participantes que resulten seleccionados recibirán un apoyo económico, el cual dependerá de la institución o el lugar en el que realizarán la estancia académica.
Se les puede apoyar, por ejemplo, en algunas actividades virtuales te cobran como el tomar alguna actividad o algún arancel o algo, podría apoyarse esa parte. En las actividades presenciales, los que se les puede apoyar es el hospedaje, la alimentación, el transporte, dependiendo la tarifa. Hay una circular de viáticos de manera institucional, dependiendo del lugar, zona geográfica, hay un monto máximo, dependiendo del alumno a donde vaya a ir, se toma en base a esta circular para determinar el apoyo que es el máximo que se le puede otorgar. Y también eso lo determinan directamente las autoridades. Nosotros nada más fungimos como recepción de documentos y las autoridades, en base a la circular, determinan cuánto y si no va el apoyo.
Guzmán Cobian compartió que se trata de un proceso con duración de una semana a dos meses. El tiempo dependerá del lugar para el que el alumno postule y de la cantidad monetaria que le será destinada. Agregó que, aunque se trata de un proceso largo, es una oportunidad que brinda el centro universitario y que todo alumno debe experimentar, dijo.
Bueno, que esta convocatoria sale para... a veces como apoyo complementario por otras actividades o también para reforzar esa parte de lo establecido en los planes y programas de desarrollo institucional para fortalecer el perfil curricular de los estudiantes, para motivarlos a que realicen estas actividades y dándoles el apoyo para que puedan culminarlas y completarlas y así cuando egresen pues tengan más conocimientos y enriquezcan su perfil profesional de egreso.
Las y los interesados en participar en la convocatoria podrán consultar mayor información sobre la documentación requerida en la página de Facebook Unidad de Becas e Intercambio Académico CU Costa Sur o llamar al número de teléfono 317-38-250-10, extensión 57001. La convocatoria cierra el próximo 30 de septiembre del 2022. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. El Q Costa Sur Más Cultura, recuerde que es una agenda de eventos culturales que son parte también de esta formación integral de los estudiantes y de la comunidad en general. Y el Instituto de Investigación de la Danza presentarán esta noche el espectáculo, el evento Zapateados de Jalisco. Déjeme compartirle que se trata de una puesta en escena que contará con la participación de agrupaciones pertenecientes al Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Delegación Jalisco. Esta es una asociación civil que tiene como objetivo principal investigar, preservar, difundir y conservar la danza y los bailes de Jalisco. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda esta información.
Zapateados de Jalisco llega esta noche al Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy como parte de la agenda cultural Q Costa Sur Más Cultura. Se trata de una puesta en escena que contará con la participación de agrupaciones pertenecientes al Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana Delegación Jalisco, asociación civil que tiene por objetivo investigar, preservar y difundir las danzas y bailes de esta entidad. La cita es hoy a las 20 horas, informó Orlando Ramírez, director del Ballet La Grana de Beatriz Ramírez.
En este programa podemos apreciar, producto de estas investigaciones, de esta preservación de nuestros bailes y danzas, a través de grupos que pertenecen a esta institución y de grupos invitados. Entre ellos, el grupo Tierra y Libertad del maestro Javier Juárez, el Ballet La Grana Beatriz Ramírez, el ballet infantil La Grana, el grupo folclórico del Grullo, y como grupo invitado tendremos al grupo folclórico Autlán de la Casa de la Cultura.
Las actividades continúan el sábado 5 de marzo a las 6 de la tarde con la conferencia Identidad y Carácter del Son, el Jarabe y la Canción, a cargo del maestro Juan Pablo Albert, concluyendo con una presentación a cargo de socios del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana Delegación Jalisco.
El sábado nuestra actividad comenzará a las 6 de la tarde con una conferencia por el maestro Juan Pablo Alvear con el tema Identidad y Carácter del Son, el Jarabe y la Canción, para posteriormente concluir con una presentación por el grupo conformado por los socios del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Asociación Civil, Delegación Jalisco, con una presentación de sones y danzas y bailes del estado de Jalisco.
El aforo permitido para estas actividades está limitado a 200 personas. Posteriormente se cierran las puertas del auditorio. Las actividades también serán transmitidas en la página de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur. Señal informativa, Antonio Díaz.
Nueve de la mañana con 31 minutos. Es momento de ir a nuestra segunda pausa, prácticamente para identificarnos, y regresamos con más información. Pero hacemos una acotación, una invitación reiterada para que asista a este evento de Q Costa Sur Más Cultura. Recuerde que hay presencialidad, sí, en el Aula Magna con las medidas pertinentes. Así de que si usted desea asistir a esta presentación de danza, Zapateados de Jalisco, le invitamos para que se comunique a la coordinación de extensión y aparte su lugar en este recinto. Vamos a la pausa breve, regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy en nuestro espacio de entrevista nos acompaña el ingeniero Yosar Medina García. Él es delegado presidente de la Federación Agronómica del Estado de Jalisco en este distrito número 18. El ingeniero ha sido asesor de proyectos y programas productivos en el sector agrícola y ganadero, es nutriólogo vegetal y también director comercial de empresas de fertilizantes. ¿Cómo estás, ingeniero? Bienvenido, muy buenos días.
Muy amable por las atenciones, aquí con el gusto de compartir un espacio con tu auditorio.
Gracias por acompañarnos. Y bueno, el tema que nos ocupa es platicar acerca de la Federación Agronómica. Bien, pues recientemente acabas de tomar protesta como presidente de esta federación. Para contextualizar, me gustaría que nos compartas qué hace la Federación Agronómica, qué objetivo tiene.
Primero que nada, un poquito hablarte de la historia de la Sociedad Agronómica Mexicana. Surge en 1921 a iniciativa del presidente general Álvaro Obregón, aquel entonces. Sí, se constituyó gracias también al esfuerzo del general Jesús M. Garza, jefe del Estado Mayor Presidencial, que fue colaborador cercano de el general. Por lo tanto, en un esfuerzo por motivo del primer centenario de la independencia de México, decidió incluir en el programa oficial de festejos la realización del Congreso Agronómico Constituyente. Y pues a partir de ahí ha tenido una serie de cambios, lo que hoy en día se llama la Confederación Nacional Agronómica, ¿sí? Y desde nuestro primer presidente en aquel entonces, te comento, fue el ingeniero Gilberto Fávila Montes de Oca, hasta el día de hoy con nuestro presidente actual, ingeniero Alfredo López Valdominos, que fue quien me tomó la protesta, como bien sabes, el sábado pasado. Uh-huh. A nivel general, nuestra misión es fomentar el desarrollo profesional, humano, social, económico y político de agrónomos y el fortalecimiento de la alianza agrónomo-campesino, obviamente sin dejar a un lado la participación con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y sector privado.
¿Qué función tiene esta asociación hacia los campesinos o a quién se dirige?
Mira, más que nada lo que buscamos nosotros al agremiar a colegas agrónomos, que no nomás es agrónomos, hoy en día te puedo decir como somos actores en el tema agropecuario, también tenemos una cierta gestión y vinculación con veterinarios, con licenciados en agronegocios. A final de cuentas estamos metidos en el tema del sector primario, que es agrícola, pecuario, y lo que tratamos de hacer es ser gestores, ser partícipes de todos los procesos que tienen que ver con el desarrollo productivo y las gestiones pertinentes, como fuerza política y también académica, que ahorita vamos a hablar un poquito de lo que ofertamos.
Desarrollo productivo, me gustaría que nos ampliaras el concepto, pues que va en ese sentido, pues parte de los objetivos de la federación. ¿En qué consiste?
Mira, un desarrollo productivo significa identificar de alguna manera necesidades o oportunidades de producción agrícola o pecuaria. Si ponemos un ejemplo en el tema agrícola, pues bueno, el desarrollo productivo significa identificar agricultores que tienen, digamos, las capacidades de producir, pero por alguna razón están atorados, ya sea por financiamiento, ya sea por desconocimiento de normas, por falta de asesoramiento, de gestión. Entonces ahí es donde nosotros como profesionistas, ya sea agrónomos, ya sea veterinarios, licenciados en agronegocios, nosotros tenemos la obligación, primero que nada, ética académica, de participar y hacer las gestiones necesarias para que el productor logre desarrollar todo el potencial productivo que tiene con lo que cuenta. Y ahí hago un paréntesis que tiene que ver con el tema de los recursos naturales, como tú a lo mejor no sabes, pero yo soy ingeniero en recursos naturales uh-huh. agropecuarios, egresado aquí del CUC Sur. Y lo que tratamos también de enfocar es una parte muy sustentable, muy responsable y muy amigable tanto con la parte social como con la parte ecológica.
Bueno, y para allá va esta cuestión precisamente, ¿cómo está en la actualidad el tema de la producción agrícola en esta cuestión sustentable aquí en la región? ¿Tú cómo lo ves? Porque sabemos que el uso de fertilizantes o de apoyos químicos, pues también esto a la larga o en determinadas circunstancias viene a hacer una afectación al tema de la salud. ¿Cómo piensa la federación también buscar estas otras alternativas, apoyar a los productores, a los desarrolladores? En este sentido, platícanos.
Pues mira, de entrada te comento que en estos momentos no tenemos una política o una posición firme en cuanto a lo que me platicas, a lo que me comentas, pero yo en lo particular lo he vivido, lo conozco, y lo que sí te puedo decir es que estamos pasando por un proceso de transición en donde ya incluso las empresas que en su momento no tenían la sensibilidad de entender la importancia de cambiar un poquito las acciones y los eventos agronómicos a favor de la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, uh-huh. hoy en día te puedo decir que ya no hay marcha atrás. Hoy en día, tanto las empresas que son proveedoras del sector agrícola, tanto los agricultores y todo lo que está sumergido en el tema de la producción, hoy en día te puedo decir que no tienen otra más de que adicionarse y comprometerse a los cambios que tienen que ver con las mejoras sustentables, es decir, ya pasar de la del manejo directo con agroquímicos a buscar primero el manejo preventivo. Y yo como nutriólogo vegetal, por ejemplo, una de las acciones mayores que hago con mis clientes o con las personas que asesoro es: hagamos lo posible por evitar que la planta se enferme mediante un manejo nutricional balanceado y adecuado en base al conocimiento del suelo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que saber cómo está compuesto física y químicamente nuestro suelo, analizar los componentes del mismo para tomar decisiones y decir, ok, cuento con esto, me falta esto, me sobra esto, balanceo, distribuyo en el ciclo de manera que la planta pueda adquirir todos los nutrientes que requiere para su máximo expresión genética. Y entonces, igual que con cualquier ser humano, con una persona, difícilmente se va a enfermar, o más bien las adversidades atmosféricas, climáticas y de patógenos van a incidir de manera un poquito más, digamos, más suave o menos, en menor impacto, un cultivo bien nutrido que un cultivo mal nutrido. Y te comento lo siguiente, para también si lo están escuchando algunos agricultores o alguien que le interese el tema, hoy en día está identificado que las plantas que carecen de un balance nutricional emiten una señal que los mismos insectos detectan, y obviamente van y son las plantas que primero son afectadas. Uh-huh. Y el dicho viejo que dice que al perro más flaco se le cargan las uh-huh. pulgas es correcto también en las plantas. Sucede lo mismo, y en cuanto llega un insecto, raspa, chupa o lacera, ahí ya viene el virus, o viene también el hongo, la bacteria. Entonces una cosa va desencadenando a la otra, por lo tanto, económicamente es más sustentable y es más viable prevenir las enfermedades que esperar a tener ya el problema. Desafortunadamente aún estamos en ese proceso en donde nosotros como profesionistas tenemos que hacer las acciones necesarias para brindarle la información al agricultor y brindar los espacios, como en este caso nos está dando la oportunidad aquí en la radio, para que la gente esté cada vez más capacitada. Y para eso también tenemos un proyecto de trabajo que tiene que ver con cursos de capacitación y con expos.
Bueno, en ese sentido, las acciones que realizará esta Federación Agronómica, en la cual pues ya eres el presidente de esta federación, ¿en qué se está enfocando? Bueno, ya nos mencionas, en capacitación principalmente, en el desarrollo productivo. ¿Hay esta apertura o esta disposición de los agricultores en esta región? ¿Tú cómo lo ves, bueno, para pues llevar a cabo toda esta práctica de buenas prácticas?
Pues mira, la realidad es de que está muy marcado, tanto aquí, bueno, yo he estado en otros estados, como en Chihuahua, por ejemplo, y es muy marcado los agricultores, digamos con un término coloquial, de la vieja escuela, difícilmente van a interesarse por estos cambios, por estas modificaciones que está teniendo y esta evolución que está teniendo la agricultura. Sin embargo, también algunos de ellos son conscientes, les gusta innovar, les gusta crear, les gusta experimentar, y bueno, se dan la oportunidad, pero mayormente nosotros estamos apostando a la nueva generación de agricultores. Hoy en día te puedo decir que la nueva generación de agricultores ya trae, digámoslo, el chip de la sensibilización con la cuestión sustentable, y también te puedo decir que ya están viendo la agricultura como yo siempre quise que la vieran, como un negocio, no como un hobby, no como una ocupación. Nosotros hoy en día te puedo decir que ya no podemos estar pensando la agricultura como un estilo de vida, aunque es muy bella la agricultura. Necesitamos pasar de lado eso y enfocarnos a lo que es un negocio, verlo de manera profesional, de manera integrada y administrativa.
Muy bien. Pues bueno, parte de este plan de trabajo del cual nos compartes, ¿algo más que quieras destacar como parte de esta federación?
Pues muy importante hacer el conocimiento que contamos con una universidad, se llama Universidad de la Innovación y del Conocimiento, que tiene una oferta académica en línea para superar las limitaciones del espacio y el tiempo. Contamos con licenciaturas como Sanidad e Inocuidad Alimentaria y también Administración de los Agronegocios. Tenemos especialidades como Tecnología de la Innovación Educativa, Filosofía y Ética de la Innovación, Diseño y Evaluación de Proyectos de Inversión en Agronegocios. Tenemos maestría en Gestión e Innovación Educativa, también maestría en Dirección de Agronegocios y un doctorado en Innovación y Gestión de la Tecnología. Eso como tal, como la universidad virtual que tenemos para ofrecerle a todos aquellos estudiantes que por alguna razón no tienen la posibilidad de asistir presencialmente a una universidad o que por también alguna razón no lograron entrar en las listas de alguna universidad, y esto está abierto para todo el público, para toda la gente, no nomás aquí en mi distrito, sino en todo Jalisco y en todo México. Comentarte también que estamos desarrollando ya está el Centro Nacional de Capacitación y Evaluación y Certificación, que es la CENASEC, y nosotros aquí, yo estoy haciendo la gestión para que en el Distrito 18 logramos establecer un centro de capacitación, evaluación y certificación que esté obviamente avalado y respaldado por el CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales a nivel nacional, y esto nos permite darle la oportunidad al público en general que quiera certificarse en algún estándar, por ejemplo, en consultores, en asesores, en instructores, en meseros, en barman, en muchas otras actividades laborales que quieran tener una certificación para darle un valor agregado a su persona. Nosotros vamos a tener la oportunidad de ofrecer, estamos trabajando en la gestión para tener aquí en Autlán como cabecera distrital un centro de capacitación y de evaluación. Y también comentarte que tenemos una SOFOM que ofrecemos financiamiento al sector primario para todo lo que tenga que ver con proyectos productivos, tratándose de enfocar en productores de mediano y bajo ingreso. Y por último, comentarte también que ofertamos bolsa de trabajo en la página del Facebook de la Federación Agronómica de Jalisco, de todas las oportunidades que hay.
Muy bien, ingeniero, pues gracias por acompañarnos. Como presidente ya de la Federación Agronómica, ¿es asociación?
Asociación civil, así es.
OPD.
Sí, es una asociación civil, por la nacional es la Confederación Agronómica, uh-huh, de la cual derivan en cada entidad federativa una Federación Agronómica. En mi caso, yo pertenezco a la Federación Agronómica de Jalisco, AC.
Claro, y bueno, los productores pueden acercarse a estas asesorías, a estos apoyos que sí, ya nos mencionas.
Sí, por supuesto, igual les dejo mi número por si quieren comunicarse de manera directa, es el 33-199-55488. Y también pueden mandarnos por Facebook, pueden darle like ahí a la Federación Agronómica de Jalisco, o bien meterse a la página web de la Confederación Nacional Agronómica y por ese medio tratar de contactarlos y ponernos a sus órdenes.
Bien, pues muchas gracias, ingeniero Yosar Medina, presidente de esta Federación Agronómica. Y bueno, pues a los productores pueden acercarse para asesorías de proyectos, de programas productivas en el sector agrícola, ¿verdad?
Es correcto.
Sector agrícola. Muchas gracias por acompañarnos y pues mucho éxito, por supuesto. Vamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa.
Señal Clima.
Vamos a la información, el estado del tiempo, y nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña, que nos tiene el pronóstico para el día de hoy. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el día de hoy tenemos un frente frío en la parte noreste del país, ocasiona descenso de la temperatura, lluvia y aguanieve sobre sierras con vientos arrachados en la parte norte de Baja California. Corriente de chorro subtropical origina nubosidad a diferentes niveles, desde Baja California hasta el noreste. Sistema anticiclónico domina la mayor parte del territorio, afectando con cielos soleados y temperaturas calurosas en el occidente centro diente del país. Aquí en Autlán de Navarro y amanece despejado, en la mañana soleado y algunas nubes. En la tarde se invertirá y veremos nubes y sol, probabilidad de gotas ocasionales. El viento dominante soplará del suroeste y veremos algunas rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 30 grados, temperatura mínima 16 grados. Salida del sol a las 7:14 y la puesta del sol a las 19:03. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, soleado y algunas nubes con temperaturas calurosas durante el día y frescas al amanecer. Bueno, eso es todo lo que tengo. Que tenga usted un feliz fin de semana.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le comparto que el CUAD vuelve a las calles para pedir la restitución de 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales. Con danza, ilustraciones y mucho ímpetu, alumnos, profesores del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño del CUAD de la UDG llevaron a cabo la 63ª Caminata por la Autonomía, la Salud y la Educación. Esto con el objetivo de exigir respeto a la autonomía universitaria y la restitución de los 140 millones de pesos destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y que fueron recortados por el gobierno estatal. Poco más de 300 jóvenes estudiantes de arte, académicos, personal administrativo, funcionarios de ese centro universitario salieron por segunda vez a las calles para llegar a Casa Jalisco, donde entregaron 1.479 cartas firmadas por ciudadanos que se solidarizaron con el trato indigno que el gobernador Enrique Alfaro le ha dado a la Casa de Estudios. Con esta caminata, la número 63, suman 285.972 cartas firmadas por ciudadanos y por encargadas y que fueron entregadas al Ejecutivo Estatal. El rector del CUAD, el doctor Francisco Javier González, afirmó que la UDG mantiene su postura de trabajar bajo protesta, exigir un trato digno al gobernador y que se regresen los recursos para culminar y concluir el Museo de Ciencias Ambientales. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG, el licenciado Jesús Palafox, dijo que es una lástima que un gobernador le retire recursos a una institución de educación con el argumento de que es más importante la salud. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, Pemex recibe petición de atención por derrame de hidrocarburos en Tala, Jalisco. El pasado miércoles 2 de marzo, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, recibió un oficio de petición para asumir la responsabilidad y atender de manera urgente el derrame de hidrocarburos ocurrido en el balneario de Los Chorros, municipio de Tala, el pasado 13 de octubre del 2021. Cabe mencionar que por medio de un muestreo, monitoreo de atmósferas explosivas y contención de partículas aceitosas realizado por dependencias del gobierno, este hecho fue catalogado como contingencia ambiental debido a que se encontraba dentro del área natural protegida del Bosque La Primavera. También se realizaron trabajos como remoción de tierra como parte del trabajo en conjunto de dependencias con Agua, CEA, CIAPA, entre otros, el Bosque La Primavera, la SEMADET, Pemex, así como el dueño del predio. Ante esto, el organismo público descentralizado, el Bosque La Primavera, determinó el cierre indefinido del balneario y solicitó a la Comisión Estatal del Agua y a el CIAPA realizar diariamente la toma y análisis de muestras en ese lugar, donde han mantenido 167 visitas para recorridos de supervisión en la zona desde esa fecha antes mencionada. Por su parte, la SEMADET hizo llegar desde el pasado 18 de octubre del 2021 un oficio dirigido al directivo, esto con el objetivo de notificar a la instancia federal sobre la situación detectada días antes. También sostuvo reuniones de coordinación con distintas dependencias del gobierno de Jalisco, al municipio de Tala, la Federación y representantes de Pemex para tomar acuerdos de este caso. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Thank you. Vámonos a la información nacional. Se mantiene tendencia a la baja de casos activos de COVID-19, asegura la Secretaría de Salud. Informó que los casos activos son con síntomas en los últimos 14 días siguen a la baja con 38,587, mientras que las personas recuperadas suman 4,821,403 desde el inicio de la pandemia en México. El reporte técnico diario señala que se incrementaron los casos confirmados en 10,558,000 para un total de 5,544,644. Los decesos también aumentaron en 461 para un acumulado de 319,296. La ocupación hospitalaria en camas con ventilador para pacientes en estado crítico disminuyó un punto porcentual para ubicarse en 12%, mientras que en camas generales alcanza un 16%, por lo que hay una reducción del 90% de la ocupación nacional en comparación con el momento de mayor demanda durante la segunda ola de contagios. En la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación, la dependencia informó que este miércoles se administraron 299,562 dosis con un acumulado de 182,771,895 dosis ya aplicadas. Agregó también que la población inmunizada, poco más de 79 millones han completado ya su esquema, mientras que el 6.2% millones recibidos al menos una dosis. La Secretaría de Salud también informó que 90% de la población de 18 años y más en México ya recibió al menos una dosis de antígeno anti-COVID. Las entidades con las tasas más altas de inmunización son Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Estados Unidos impone nuevas sanciones a oligarcas rusos y concede permanencia temporal a ucranianos. Bueno, se impuso el jueves Estados Unidos nuevas sanciones para quienes siguen apoyando al presidente Vladimir Putin a pesar de su brutal invasión a Ucrania, dijo el gobierno de Biden.
En resumen.
En resumen de la información de esta mañana, Laboratorio Gastronómico del Centro Universitario de la Costa Sur comparte alternativas culinarias para estos días de Cuaresma. Realizarán la Feria de Productores en la Alameda Municipal del Grullo. La Gira instala sistema biodigestor en el rastro de Unión de Tula. El CU Costa Sur abre convocatoria de apoyo económico para movilidad estudiantil. El Centro Universitario de la Costa Sur Más Cultura y el Instituto de Investigación de la Danza presentan esta noche Zapateados de Jalisco. En la señal universitaria, el CUAD vuelve a las calles para pedir la restitución de los 140 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales. Pemex recibe petición de atención por derrame de hidrocarburos en Tala, Jalisco. Se mantiene tendencia a la baja de casos activos de COVID-19, asegura la Secretaría de Salud. Gracias a las personas que se están comunicando, reportándose, enviando mensajes a través de nuestra cuenta en WhatsApp. Gracias. La maestra Luz Hurtado reporta daños y afectaciones en las banquetas de la calle Obregón, donde se ubicó el Callejón de la Alegría. y dice en su mensaje: atención autoridades, estamos esperando por parte del ayuntamiento la reparación del drenaje roto, de la banqueta y todo lo que se ha destruido, además de limpieza profunda en nuestra calle de Obregón. Bueno, ese es un mensaje, Obregón y Bárcenas, de la maestra Luz Hurtado, para las autoridades municipales, a quien corresponda. Bien, pues ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos y lo haremos con buena música como esta que estamos escuchando en el fondo y con una frase de Karl Marx, este filósofo intelectual que nos deja esta frase, bueno, para reflexionar. Dice: la manera como se presentan las cosas no es la manera como son. Y si las cosas fueran como son o como se presentan, la ciencia entera sobraría. Que tenga un excelente fin de semana. Muy buenos días. Quédese con nosotros en nuestra programación.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.